Me rumba tanta rumbita, tarumbona y tarumbera, se baila en todos los sitios, de verano a primavera. Voy a marchar a tu casa para decirle a tu padre que deje...
Hola, hola, buenos días. Aquí estamos en Radio Tarumba, en Radio Almenara, la 106.7 de la FM, en el programa que transmitimos la Asociación AFAEMO los martes de forma quincenal. Hoy martes 1 de julio contamos con la compañía de las compañeras y compañeros de Radio Tarumba. Buenos días, Dani.
Buenos días.
Buenos días, Mari José.
Hola, buenos días.
Buenos días, José María.
Hola, buenos días.
Buenos días, Santi.
Hola, buenos días.
Buenos días, Adolfo.
Buenos días.
Y aquí mi compañera y mano derecha, Lucía. Buenos días.
Hola, buenos días.
Así que aquí estamos en Radio Tarumba. Volvemos en un segundito.
Bailando toda la noche.
Y bueno, en el programa de hoy tenemos bastantes cositas, aparte del espacio de noticias de, con el que abrimos cada programita y los espacios personales. Estamos con el Festival Almenara, que ha sido este fin de semana. Algunas todavía nos faltan horas de descanso. Algunas compañeras, una concretamente que se encuentra aquí, estuvo Mari José, así que si te parece luego hablaremos de qué te pareció el Festival Almenara. Lucía también estuvo gran parte de la jornada del festival, así que también nos dará su opinión y bueno, hablaremos un poquito de este festival que la verdad que os he echado muy, muy, muy buen éxito. Así que de momento, si os parece, damos paso al espacio de noticias y volvemos aquí en un segundito en Radio Tarumba.
Hola, buenos días. Me llamo José María. Voy a decir una noticia de sociedad. Cerca de 300 trabajadores se enfrentan a prisión y multas tras participar en huelgas. Los sindicatos creen que una estrategia represiva para normalizar las protestas. A Katia Vicens, secretaria general de Comisiones Obreras en Baleares, la fiscal la pide 4 años y medio de cárcel durante la huelga general del 29 de marzo de 2012. Se ve un autobús urbano, según consta en el escrito de acusación, con ánimo de menoscabar y por la propiedad ajena y de sumar a la huelga al trabajador que cumpliera los servicios mínimos. Ella admite que entró al autobús acompañada de un policía para informar, pero niega que el accidente acabara con una luna del autocar rota. El fiscal, a raíz de la denuncia del conductor del vehículo, asegura que Vicens increpó al empleado, diciéndole: «Deja de trabajar, Esquirol», al tiempo que arrancaba el cartel de servicios mínimos y golpeaba la luna delantera hasta fracturarla. El Ministerio Público le reclama además una multa de 24 meses a razón de 18 euros al día, unos 13.000 euros, y 1.979 euros por una luna rota. «No tengo intención de llegar a un acuerdo. No he hecho nada, y si tengo que acabar en la cárcel, lo haré», explica al otro lado del teléfono Vicens. Dice que está tranquilo y defiende que su causa, como otras 61 abiertas en toda España, contra 260 afiliados a Comisiones Obreras y UGT. Responde a la intención del gobierno de criminalizar la huelga. El fiscal pide cárcel para otros 8 afiliados a UGT y para otros tantos del sindicato gallego ICG. Además, se han dictado condenas de más de 2 años de prisión a personas que no están vinculadas con ninguna central. De forma agregada, según sus cálculos del sindicato, los fiscales piden 120 años y la cifra puede subir cuando se contraten acusaciones pendientes. Ni Tamara Vidal ni Ana Ulledelo participan en ningún sindicato. Se sumaron a una manifestación sectorial convocada a principios del 2010 para que los trabajadores de las piscinas públicas de ciudades gallegas tuvieran un convenio colectivo común. Fue un conflicto laboral breve que se resolvió en apenas 2 meses. Pero pero que esas dos profesoras, la gente de gimnasia, le arruinaron como mínimo 4 años de su vida. El 8 de febrero de ese año formaron parte de un grupo de 60 personas, o no, 50 personas, que asaltando a la posición de gerente o empujones, entró en uno de los complejos afectados en Pontevedra, el grito de Esquiroles. Las manifestantes arrojaron pintura color rojo y jabón líquido al agua de las piscinas y a las gradas. El gerente denunció los hechos y solo 3 personas del grupo fueron.
Bueno, pues esperemos que se les solucione rápido esta situación.
Eso.
Por lo que yo tengo entendido, se les está haciendo acusaciones mayores de las que realizaron esos trabajadores, sobre todo porque tenían derecho a hacer esa huelga. Así que bueno, pues empleados públicos de piscinas, que además habréis visto que en las piscinas de Moratalaz hay una notable reducción de plantilla este año. Hay menos trabajadores.
Pues yo suelo ir casi todos los días y no me he fijado, no me he dado cuenta.
Pues hay menos, bastante menos plantilla. Inclusive en socorristas, normalmente había 2 o 3 socorristas por piscina, ahora hay 1.
Yo he visto 2, ¿eh?
¿En cada una de las piscinas?
Sí, hay 2. No sé, yo no he visto, pero tendrás razón tú.
Yo por lo que tengo entendido sí han hecho bastante reducción de plantilla en los polideportivos municipales, sobre todo en el tema de las piscinas, que bueno, que además hay como muchísimo movimiento de gente. Bueno, pues muchas gracias, José María.
Seguimos. De nada, Candela, a ti.
Seguimos adelante aquí en el espacio de noticias de Radio Tarumba. There's not enough heart left in us to break. There's not enough tears left in us to cry. There's not enough of us to hold on to. I guess we'll just call this goodbye. We'll just call this goodbye. I never heard the storm, but I felt the rain. I
sudden watched you cry, but I never felt your pain. I never saw our flame turn into an ember. I guess we'll call this goodbye. We'll just call this goodbye.
Hola, soy Adolfo y os presento las noticias de la vida, que hoy se titula Un perro terapéutico. Una perra cuida de un niño alemán de 10 años. El niño se encuentra en estado vegetativo desde que nació. La perra se llama Tascha y el niño Dylan. Ella está con él desde hace 6 años. La perra le ajusta la manta, le lame los pies y se arrima a su cara. El corazón y la respiración de Dylan mejoran. Pero ha sucedido una fatalidad. La perra se peleó y mordió a otro perro. Por este motivo, las autoridades quieren separar al perro del niño. La perra es de raza Bull Terrier, que es considerada en Alemania como peligrosa. Los padres del niño quieren movilizarse. En Facebook, miles de personas apoyan a esta familia. Los padres de Dylan se van a reunir con el alcalde de su pueblo y deben demostrar que el perro es terapéutico, es decir, que su contacto hace que Dylan mejore. La verdad es que a la perra han intentado llevársela para sacrificarla. A día de hoy no se tienen más datos. Esta es la noticia de la vida.
¿Creéis que los perros pueden servir como apoyo terapéutico?
Yo creo que sí, porque yo lo he visto cuando estaba mi padre en la residencia. Tenían un perro muy chulo, de estos labrador, y muy bien, porque se les veía que les motivaba.
Qué bueno. Yo creo que los perros en general, ¿no? Digamos que pueden servir.
Sí, los perros de los ciegos, que son labradores, sí. Y son totalmente terapéuticos, ¿no? Que, bueno, les ayudan y les mejoran a los. Les ayudan a mejorar a los ciegos, ¿eh?
Sí, sí.
¿Y cuando. ¿Habéis tenido perrito?
Uf, hace mucho.
Yo tengo uno.
¿Y a ti cómo te hace sentir tener un perro en casa? ¿Te anima?
Pues sí, me hace pasear, porque no me gusta nada pasear, pero me hace pasear por lo menos 2 o 3 veces al día.
Eso es importante, ¿no? Porque por lo menos tienes una motivación externa que te empuja a salir, a dar una vuelta. Uh-huh. Y luego en casa, la cuestión de tener un perro que siempre te recibe, digamos, ¿no? Que tienes es una relación así como que te hace estar un poco en materia de sentimientos, de cuidado, de un pequeño ser, ¿no? Mm. Como que ¿crees que te ayuda a tener un perro?
Sí, sí me ayuda. Además, también tengo gato, pájaro, loro.
Joder, tú tienes ahí toda la selva para estar entretenido.
Y una rata de mi hermana.
¿Una rata tiene tu hermana? Sí. ¿Rata?
Rata con cola.
Ay, por Dios. ¿Suelta?
No, en una jaula. Pero alguna vez se le escapa y alguna vez me da algún susto.
¿Y el gato?
No, el gato se asusta.
¿Le tiene miedo a la rata?
Sí.
Fíjate,
la
rata
será muy grande, entonces.
Sí, sí, jolín. Es como medio gato.
Pues para no asustarte, que si la ves.
O sea que bueno, entonces ahí tienes una experiencia bastante directa y grande de que los animales a nivel terapéutico en cualquier sentido pueden ayudar, ¿no?
Sí.
Tanto por sentirte acompañado, querido, ¿no? Son muy agradecidos los animales. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a seguir adelante. Estamos aquí precisamente Dani, que acaba de hablar, va a introducirnos ahora su espacio de noticias. Vamos a poner un poquito de musiquita y ahora mismo estamos contigo.
Juego peligroso. En 1982 se sacó a la venta un juego en Estados Unidos llamado Polybius. Meses después se retiró a causa de las demandas de los jugadores. Los jugadores denunciaban que el juego provocaba ataques epilépticos, psicosis, pesadillas, tendencia al suicidio y se producían sucesos paranormales. Nunca se probó que el juego existiera ya que los que en esas épocas jugaron al Polybius no lo recuerdan o lo recuerdan vagamente. Hoy es muy fácil encontrar el juego por internet y se puede contemplar mensajes subliminales en él.
Madre mía. ¿Qué juegos que no son? Que no son, efectivamente, como dice Santi, sí. Que no son juegos.
Hay juegos de esos de ordenador. No, yo no he jugado con la Play, pero sí he jugado con juegos de ordenador y me alteraban mucho que era de... Había que matar, era en el espacio, en otros planetas y había que matar a monstruos y lo pasaba muy mal y lo dejé porque me agobiaba mucho.
Yo tengo un juego de la Xbox que se llama San Andreas, el GTA San Andreas, y es de matar a personas y todas esas cosas.
No, no, hay juegos que incitan muchísimo a la violencia, ¿no? Y bueno, pues hay que tener un poco de cuidado, como parece que no hubiera una supervisión en ese sentido a nivel educacional, ¿no? De que son juegos que rozan la psicopatía muchas veces y bueno, pues inclusive como con todo muy maquiavélico, ¿no? Todo organizado como una cosa... muy de ir acumulando armas y de misiones y de estrategias súper asesinas. Bueno, pues juegos peligrosos. Pues está bien esto. Muchísimas gracias, Dani, por traérnoslo, porque yo creo que hay veces que no tomamos conciencia de bueno, de que cuando está jugando, pero hay gente que no lo ve así. Hay gente que se empieza a meter en la película y luego se cree que es un juego lo que está haciendo en la vida real. Pues nada, seguimos adelante, ya estamos casi en el ecuador del programa de hoy, en el penúltimo programa de la temporada 2013-2014 de Radio Tarumba. Llega ya casi el final de esta temporada, así que vamos a cerrar, como siempre, el espacio de noticias con las ofertas culturales y de ocio de la mano de nuestra compañera Mari José. Ponemos un poquito de música y volvemos ahora mismito.
Se relanza Legend, de Bob Marley. El disco de reggae más vendido de todos los tiempos, el mítico Legend, de Bob Marley, tendrá una edición especial por su 30 aniversario que llegará hasta las tiendas hoy mismo, además. Originalmente lanzado en mayo de 1984, Legend ha despachado ya más de 27 millones de copias en todo el mundo y ahora sale en un pack CD Blu-ray que, junto con la grabación original, incluye todas las canciones mezcladas íntegramente en 5.1 por el productor ganador de un Grammy, Bob Clair Mountain.
Bob Clair Mountain.
Sí, ganador de un Grammy.
Bueno, ¿qué os parece que vuelvan a sacar el disco de Bob Marley, Legend? ¿Qué os parece? Curioso, ¿no?
A mí me gusta mucho Bob Marley. No he oído el disco de Legend, no. he oído el de grandes éxitos.
Ah.
Y está muy bien, pero no lo conozco, el de Legend.
Yo tengo la cinta, ya te la pasaré cuando la encuentre, claro. Porque la tengo en otro sitio aparte, guardadas.
Bueno, vamos a poner un poquito de musiquita de el grupo que fue, yo creo que el grupo protagonista de este Festival Almenara, que ha sido este fin de semana, el undécimo Festival Almenara y espacio festivo pues más importante que ofrece la radio en el Parque Rodríguez Sahagún todos los últimos fines de semana de junio. Y vamos a poner a los Fatty Farmers, que fueron los grandes, 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 que hicieron que el público se moviera. A ver, Lucía, que estuvo ahí dándolo todo. ¿Qué te pareció el concierto de los Fatty Farmers?
Pues he de decir que me parecieron geniales. O sea, me encantaron. Además, todo el mundo bailando, pegando saltos. Fue primero Funcolate, que era así como más tranquilito, tal. Luego vinieron los Fatty Farmers y es que la gente votando, bueno, se lió una. Pero muy bien, o sea, me encantó. La verdad que sí, que me encantaron.
La verdad que sí, que el sábado yo creo que fue el gran protagonista de este undécimo Festival Almenara. Así que os dejamos, pues yo creo que con los Fatty Farmer, esos toledanos simpaticones que nos hicieron mover las caderas hasta no dar más. Y volvemos aquí en un segundito en Radio Tarumba. Pues hemos escuchado Raka Dupa de los Fatty Farmers, gran grupo, estos, vamos, esperemos que triunfen estos toledanos, que aparte de simpaticorros, tienen una marcha que no pueden con ella. Así que bueno, pues tras este momentazo grupetes, vamos con los espacios personales. Así que José María, ¿qué nos traes? ¡Ay no, espera un momentito, José María! Espera un momentito, que a mí se me va la pinza. Y no me acuerdo yo de las cosas. Así que, qué mejor manera que presentar... ¡Ay! No encuentro. Pues nada, no encuentro nada. Ah, sí, encuentro. Vamos a poner tu musiquita, ¿no, José María? Porque si no, menuda gracia tiene esto. Así que vamos a poner la musiquita de José María, de su... espacio personal y volvemos ahora mismo aquí en Radio Tarumba.
Hola, buenos días. Voy a decir la biografía de Luz Casal. Su primer álbum, homónimo y sostenido por el rock, vio la luz en 1982. Destacaban temas como Ciudad sin ley y No aguanto más, de sonidos hasta entonces inéditos en el panorama musical. Una canción de amor, Eres tú, se diferenciaba del resto y vislumbraba una versatilidad que un par de años más tarde se fortalecería con... con la aparición de su segundo disco, Los ojos del gato. Cortes como detrás de tu mirada, y Tengo bastante, pronto hicieron preguntarse a muchos y por aquella mujer que había conseguido conquistar una marcada individualidad en un género que aceptaba todavía con reticencias a las mujeres, y no digamos ya solistas. Du desplegaba su carácter sorteando el victimismo y creciéndose ante adversidades y restos y perjuicios. Llevaba ya a sus espaldas dos discos como intérprete y compositora, y una de las giras más célebres que España se recuerda, El rock de una noche de verano, junto a Leño y Miguel Ríos.
Con Leño.
Sí, y Miguel Ríos.
Nunca me hubiera imaginado que Luz Casal lo hubiera...
Junto a Leño y Miguel Ríos, sí.
Muy bien, pues seguimos adelante. Vamos a retomar una noticia de cultura de última hora que nos trae nuestra compañera Mari José. Así que volvemos aquí en un segundito en Radio Tarumba.
Los mitos del arte pop toman el Thyssen. Más de dos décadas después de la última muestra dedicada en Madrid al pop art, este movimiento toma las salas temporales del Museo Thyssen con un total de 104 obras míticas de uno de los momentos más liberadores de la historia del arte de finales de los 50 y 60. La muestra podrá verse desde el 10 de junio hasta el próximo 14 de septiembre, aunque con posibilidad de ser prorrogada. Así lo ha asegurado el director artístico del museo, Guillermo Solana, durante la presentación de la muestra. Además, el Reina Sofía abrirá sus puertas el 26 de junio con el artista británico Richard Hamilton.
Pues nada, todas las personas que estén interesadas en participar en estas muestras, atentas al Thyssen y a Reina Sofía, ofertas culturales para disfrutar de conocer nuevas cositas, nuevas muestras, ¿no? Así que pues nada, muchas gracias Mari José.
De nada.
Mari José, me ha salido así, con ese.
Candela la
y seguimos adelante con el espacio personal de la mano de nuestro compañero Adolfo. Volvemos aquí en un segundito en Radio Tarumba.
Hola, soy Adolfo y os presento el espacio personal que hoy se titula Curso de Hábitos Saludables. Durante 5 días repartidos en 2 semanas he dado un curso de hábitos saludables. Se impartía a 2 grupos, el CRL Retiro y al de Vallecas. Con el de Retiro venían María, la terapeuta, y la jefa del taller y media, Tere. Me acompañaban Ramón, Julio, Pedro, Luis e Isaac. El curso se impartía en un antiguo centro de salud de Vallecas y lo impartían enfermeros de dicho centro. El primer día fue de presentación. El segundo nos habló de sexualidad a una enfermera. Nos dijo que hay diferentes sexualidades. El alcohol y el tabaco son perjudiciales. Hay medicación que baja la libido. Cuando sucede esto hay que adaptar la sexualidad a las circunstancias. El tercer día se habló del tabaco, que afecta muchísimo a los fumadores pasivos. El cuarto día se habló de alimentación. Lo ideal es dormir 8 horas al día y comer 5 veces al día. Desayuno, media mañana, comida, merienda y cena. Hay que comer cada 3 horas. Comer menos crea grasas. El desayuno debe ser la comida más importante del día. Hay que comer fruta y verduras todos los días. Se pueden comer más de una vez huevos. El quinto y último día, un enfermero joven nos enseñó primeros auxilios. Para ello se valió de muñecos para hacer prácticas. Bueno, esto es de forma muy resumida lo que nos enseñaron.
Estás súper a gusto tú, ¿no?, con los cursillos estos que te vas haciendo.
Este era muy bueno y el que más me interesó fue el de la alimentación, que tomé notas además y lo he dejado registrado en mis cuadernos.
Y el
que más me interesó fue ese, sí, el de para llevarlo a la práctica. Ya lo estoy llevando a la práctica con desayunos, que me estoy dando desayunos muy buenos últimamente para seguir y luego no tener más hambre, que es que yo suelo comer al revés, yo suelo comer por las noches. En las cenas como más y entonces intento comer menos en las cenas. Sigo comiendo bastante, pero intentar no comer tanto. Es que en las cenas como muchísimo.
A mí me pasa lo mismo, como más que a mediodía.
Tengo más hambre, el momento que tengo más hambre es en las cenas, no sé por qué.
Bueno, pues nada, vamos a ver si aplicamos el tema de hábitos saludables y nos cuidamos un poquito, que hay que cuidarse, que el cuerpo luego pasa factura. Pues vamos a hacer un pequeño cortecito, a escuchar musiquita del siguiente gran grupo que fueron... Hoy le vamos a hacer un homenajillo un poco a estos dos, que fueron también protagonistas del cierre del Festival Almenara de la noche del sábado, Zumbalé, a ritmo de samba mezclada con diferentes estilos de todo tipo. 20 personas subidas a un escenario con una puesta en escena espectacular. Nos deleitaron con un montón de temas, entre ellos este que vais a escuchar. Así que vamos adelante aquí con Zumbalé Electric Band. Ese ritmazo, Zumbalé, nos dejaron la verdad bastante impresionados. Al principio había como un rollo muy, muy reggae. De hecho, yo empecé a temblar porque dije, como el repertorio sea muy reggae, la hemos cagado. Porque se me están escuchando los compis de Zumbalé. Porque, claro, el viernes era noche de reggae, pero de repente empezó un rollo sambero, ¿no? Muy, muy brasileño.
La verdad es que sí, que y además lo que ha dicho antes Candela, la puesta en escena de los 20 que eran fue increíble, todos al ritmo, cómo metían a la gente, increíble. O sea, fue la verdad es que muy, muy, muy buenos.
Así que con Zumbalé seguimos, estamos en el espacio personal de Radio Tarumba y vamos a seguir con nuestro compañero Daniel, que nos trae la historia de un viaje, así que vamos a ponerle musiquita para precisamente acompañarlo.
Dans les rues de Babatown, y a des loups qui dorment sur des coussins blancs, des murs colorés, des toits offrants, des trèfles lilas. J'ai vu un canadair qui flottait le ventre à l'air. On est plein, j'ai bien failli tomber. J'ai vu du haut des arnais, ma bataille se le dos d'une licorne, j'ai traversé les champs de jasmin, les eaux glacées, les fonds bleus marins, les fleuves salés. J'ai vu un canadair qui flottait le ventre.
Mis mini vacaciones en Benidorm. Salimos desde Madrid el día 19 de junio para volver el 22 de junio. Tardamos en llegar 5 horas, y eso que mi padre pisó el acelerador. Fuimos a un apartado hotel. La habitación tenía la cocina, eso sí, pequeña, 2 habitaciones junto con el comedor, y lo mejor de todo, la terraza, lugar que mi padre y yo frecuentábamos para el vicio, fumar. Durante esos días fuimos a la Cala Finestrat y a la playa Poniente. La última tenía unas olas impresionantes. Desayunábamos y comíamos en el apartamento, pero para cenar íbamos a los restaurantes. Uno de los que me acuerdo, un chino. Buena cena nos pusieron. No salí de fiesta ya que solo había sitios para personas mayores. Cuando digo mayores, digo música de los 80. Pasamos unos días de tranquilidad, de sol y playa. Me lo pasé muy bien junto a mis padres.
Ahora sí que me acabo de sentir mayor yo también. ¿Qué tal te lo pasaste en Benidorm entonces? Muy bien, ¿no? Sí. Has hecho ahí todo un reflejo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Santi, música para mayores de los 80, ponte al micro, compañero. A ti que te gusta bastante música de esas épocas, además.
No sé qué decir, que me he quedado también sorprendido por su expresión.
Eres muy joven, Santi, tú tranquilo. Además, te queda muy bien el pelo corto. Nuestro compañero Santiago se ha hecho un corte de pelo. Quien quiera venir a vérselo puede pasar aquí por los estudios de Radio Almenara en la 106.7. Tenemos a un compañero que hace la de Dios, que no pasa por aquí, que se llama Fernando. Muy buenas.
Buenos días, ¿qué tal estáis?
Pues muy bien. ¿Qué tal tú?
Pues bien, aquí ya comenzando el veranito.
De vacaciones, Santillana, ¿no?
Claro.
Estamos ya de vacaciones. Fer ha estado este año retomando sus estudios. Y bueno, y ahora vamos a contar más con su presencia, ahora que está un poquito más liberado, aunque tienes idea,
sí,
de marcharte.
Sí, el día 4,
¿no?,
me voy al pueblo, a Segovia, a Narro de Cuellar y a Coca. Boteo en el 12 una boda en Íscar, que se casa un primo mío. El 12.
Empiezan los planes de verano, ¿no? Qué grande, sí, es el verano.
Gustaría ir a la playa, pero a ver si hay...
¿Perras?
Perras, eso.
A ver si hay perrillas.
Sí, sí.
Pues nada, pues bienvenido a Radio Tarumba. Muchísimas gracias por venir aquí.
Pues muchas gracias
a también. Vernos, que para, sí, nosotros es un subidón tener estas visitillas.
Sí, ya estaré aquí más tiempo. Así que nada, pues ya no veremos más tiempo aquí.
Genial, Fer. Pues muchas gracias por venir. Vamos a recordar a la gente, Marijose, si te parece, antes de poner musiquita y volver a darte paso, ¿a qué número de teléfono tienen que llamar para ponerse en contacto en directo con nosotros? Ah, lo quiere decir Fer. Pues venga.
Estamos en Radio Tarumba, 106.7 de la FM, y el teléfono de contacto es 91-315-1112. Repito, 91-315-1112. Podéis contactar con nosotros en estos instantes, así que por favor llamar si me queréis saludar o alguien, de aquí, que estamos aquí. Pero llamar, por favor, que estamos aquí, hay que llamar, hombre, más veces.
Hay que llamar, hombre, que sos unos osos y una sosa, que no llama nadie. ¡Hala, osos! Que no, hombre, que tenemos el teléfono abarrotado de llamada, por eso es que se colapsa.
Ya, demasiado.
Es por eso. Pues muchas gracias, seguimos aquí, volvemos en unos segunditos.
Thank you.
Hola, os voy a contar. Los petacetas.
¡Toma!
Estos explosivos caramelos fueron fabricados por primera vez en 1956 por un científico de la General Foods en Estados Unidos y se comercializaron en 1975 con el nombre de Pop Rocks, aunque fueron retirados poco después. En 1979, el catalán Ramón Escolà, fundador de la empresa Zeta Espacial, se convirtió en el único productor de esta chuche que hoy se utiliza hasta en la alta gastronomía.
Muy bien.
Esto es de toda la vida, los petacetas.
A mí me encantaba, me parece súper divertido. De hecho, me está apeteciendo un montón comer petacetas ahora mismo. ¿Tú has probado los petacetas?
Sí, sí, los he probado.
Son de los 80.
Entonces ya no me gustan.
Bueno, pues vamos a poner un poquito de música para escuchar la voz. ¿Qué voz?
¿Qué voz?
¿Qué voz que tiene este muchacho? Porque él es la voz
radiofónica
de Radio Tarumba. Así que vamos a tope con la voz radiofónica de Radio Tarumba, que nos diga hola.
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 Muy buenas. Tenemos.
¿Qué te apetece más? ¿Un Bach? ¿Te ponemos así algo Strauss?
¿A Bach?
¿O a Strauss?
Como quieras.
Porque aquí en el momento cuento de los bosques de Viena puede ser esto muy interesante.
En el cuento de hoy hay un valle y una montaña.
Toma, pues mira, que ni pintado. Pues nos vamos a los bosques y a los valles y a las montañas con la voz radiofónica de Radio Tarumba. Uy, pero no te voy a quitar.
Os voy a relatar un cuentecito. Yo soy Santiago. Bueno, el cuento dice así. Pedro el Perezoso hacía honor a su nombre. Solo pensaba en vagabundear por la montaña, en dormir junto a los arroyos o en beber con otros bribones como él en la posada. Mientras su pobre madre, después de la muerte de su padre, se agotaba con los duros trabajos del campo. La buena mujer constantemente se empeñaba en hacer entrar a su hijo en razón. No puedes pasarte toda la vida haciendo el vago. Ya va siendo hora de que empieces a trabajar y pienses en casarte. Por lo menos podías arreglar el tejado de la casa. Cualquier día de estos va a caérsenos encima. No he nacido para ser campesino o carpintero, respondía Pedro. Un día me casaré con una princesa. Viviré en un hermoso palacio y tendré montones de sirvientes. La desgraciada madre se encogía de hombros y callaba. Una noche Pedro decidió ir al baile, pero no se preocupó de cambiarse de ropa ni de lavarse. Cuando las chicas lo vieron entrar sucio, despeinado y con el vestido manchado de barro, ninguna quiso bailar con él. Permaneció todo el tiempo solo en un rincón, por lo que empezó a enfurruñarse. De repente vio entrar a la hermosa sueva con sus padres. De un salto se puso ante ella y sin dejarla reaccionar, la condujo al centro de la pista de baile. Sueva era tan dulce y amable que apenas se molestó por sus malos modales. Hay que decir que Pedro era un muchacho muy bien parecido. Pero la madre de Sueva conocía su fama de perezoso y no le gustó nada ver a su hija bailando con él, por lo que la llamó a su lado. «Pedro, déjame, mi madre me está llamando», dijo Sueva al oído de su galán, a lo que Pedro respondió estrechándola aún más fuerte. Pero ella insistió, «Por favor, te lo ruego, no me retengas». «Pero es que yo quiero bailar contigo», respondió con rabia. Todos reían viéndolos discutir. Por fin Sueva consiguió soltarse y se alejó llorando. Abandonado por su dama, Pedro se puso furioso y para descargar su ira se marchó a la montaña. Había luna llena y la luz resplandecía como en pleno día, aunque ya era casi medianoche. Súbitamente se dio cuenta de que alguien lo seguía. Se detuvo. El corazón le latía fuertemente y vio al volverse a una joven muy extraña. Tenía una nariz larguísima que balanceaba de un lado a otro como si fuera la trompa de un elefante. ¿De qué pueblo vienes?, le preguntó Pedro. De ninguno, soy la hija del rey Baboro, respondió la muchacha. Entonces Pedro comprendió que procedía del poblado de los trolls y se estremeció. Luego pensó que era su oportunidad de casarse con una princesa. ¿Pero aceptaría una princesa desposarse con un simple campesino? Sin embargo, respondió con desfachatez: soy el príncipe Pedro, hijo de la reina Matilda. Me estoy paseando por el país para ver cómo viven mis súbditos. ¿Y tú, princesa, qué haces a estas horas de la noche por la montaña? He salido a tomar el fresco, dijo. ¿Hace tanto calor en el baile de palacio? ¿También tú estabas esta noche en un baile?, dijo Pedro. ¿Pero dónde está tu palacio? Ven, príncipe Pedro, te lo voy a mostrar. Te invito al gran baile de los trolls. Pedro era perezoso, pero más listo que el hambre. Sin dudarlo un instante, acompañó a la princesa troll por un sendero que se introducía en el corazón de la montaña, derecho hacia una inmensa gruta. El suelo temblaba bajo el peso de los trolls que bailaban. Bailaban sin parar, mientras otros comían y bebían alrededor de una gran mesa presidida por el rey Baboro. Cuando las muchachas trolls repararon en su presencia, se pusieron a cuchichear. «Yo quiero comerme sus nalgas», decía una. «No, dejádmelo a mí. Voy a trocearlo y asarlo en la parrilla». «Vosotras ya estáis bastante gordas. Yo también quiero probarlo», decía otra. Todos los trolls rodeaban a Pedro, dando saltos de alegría, y la boca se les hacía agua. Por fortuna, la princesa fue a hablar con su padre y este dio unas palmadas. ¡Silencio! ¡Silencio!, gritó, y añadió dirigiéndose a Pedro. ¿Así que eres príncipe? Sí, soy el príncipe Pedro, hijo de la reina Matilda. Perfecto, perfecto, masculló el rey. ¿Y quieres casarte con mi hija? Yo no había pensado en ello, pero ya que me lo proponéis, acepto su mano y vuestro reino como dote. No tan deprisa, jovencito, replicó el rey. Heredarás mi reino después de mi muerte. De momento pasarás unas pruebas, pero no te preocupes si no eres digno de ser mi yerno. Serás digno de ser comido. Ante estas palabras, una lluvia de gritos, risas y pateos se desencadenó entre los trolls. ¡Las pruebas! ¡Que comiencen las pruebas!, gritaban centenares de bocas con dientes afilados. Con tal de convertirse en rey, Pedro estaba dispuesto a cualquier sacrificio, así que declaró con firmeza: conseguiré superar todas las pruebas. Pero primero, intervino el rey, tienes que llevar una cola como la nuestra. Se trata de un signo de nobleza. Un troll fue a buscar la cola de la vaca que se habían comido para cenar y se la ató en la parte inferior de la espalda. Pedro se puso a mover su culo para hacer ondear con orgullo el símbolo de su nobleza. Los gritos de alegría y los pateos se desencadenaron de nuevo. «Mi pueblo me está aclamando», pensó Pedro. «Ahora», añadió el rey, «vas a comer y a beber conmigo». Entonces dos trolls trajeron unos platos y unas copas. El rey se inclinó para oler con glotonería el olor a excremento y porquería que brotaba de los platos. Le ofreció una copa a Pedro, diciéndole: «Son especialidades culinarias de mi reino, de tu futuro reino». Pero el olor era tan repugnante que Pedro rehusó enérgicamente. Enseguida los trolls se acercaron. Al ver sus babas colgando de sus dientes afilados, Pedro tomó la copa, se tapó la nariz con los dedos y bebió su contenido de un trago. Entonces los trolls le aclamaron: ¡Hurra! ¡Viva el príncipe Pedro! Y en medio de la algazara, nadie se apercibió que Pedro se dio la vuelta para vomitar lo que acababa de beber. ¡Perfecto!, dijo el rey. Continúa disfrutando del espectáculo. Los trolls se fueron amontonando a ambos lados de la gruta, mientras los músicos y las bailarinas se situaban en el centro. Los trolls suspiraban y se enjuagaban las lágrimas, pues se emocionaban con el espectáculo. Pedro se partía de risa. Cuando el rey se dio cuenta, se llenó de indignación y, dando unas palmas, detuvo el espectáculo. Se puso en pie y, dirigiéndose a Pedro, dijo con aire solemne: «Veo, con disgusto, que no tienes sensibilidad para la música ni para la danza, igual que para los exquisitos manjares. ¡Qué infortunio! ¿De qué sirven tus oídos, tus ojos y tu lengua?». Afortunadamente siento por ti un gran afecto y voy a demostrártelo. Te arrancaré los ojos y la lengua. Así podrás permanecer entre nosotros sin ningún problema. Pedro, al oír estas palabras, se sobrecogió y corrió hacia la salida, gritando: «¡Estáis loco! No quiero quedarme ciego y mudo, y no quiero quedarme con vosotros. Además, no soy ningún príncipe, os mentí, lo he inventado todo». Los trolls se iban acercando peligrosamente. Él corrió aún más deprisa, con todas sus fuerzas. Los trolls lo perseguían aullando sin parar. La cabeza le ardía, su pecho estaba a punto de estallar. Corría desesperadamente por el camino que remontaba hacia la salida. Por fin, a lo lejos, divisó una luz. Era la libertad, la vida. Pero en ese preciso momento los trolls lo agarraron del vestido, desgarrándoselo con las garras y los dientes. Faltaban solo unos pasos hasta la salida cuando Pedro se desplomó exhausto y la jauría aullante lo alcanzó. «Estoy perdido», pensó. Pero en el silencio de la noche se oyó el tañido grave de una campana. Enseguida los trolls se taparon los oídos gimiendo y regresaron a la gruta. En pocos segundos todos desaparecieron y Pedro se quedó solo, atontado, medio muerto, pero todavía vivo. Sin más demora, bajó al valle, hacia el lugar de donde provenía el sonido de aquella campana que no cesaba de repicar. Al llegar al pueblo, se dirigió directamente a la iglesia. «Me gustaría saber quién está tocando las campanas en plena noche. Aunque no lo ha hecho adrede, me ha salvado la vida». Cuando entró en la iglesia, una muchacha se arrojó en sus brazos. Era su Eva, que al punto le dijo: «Vi cómo te dirigías a la montaña y te esperé, pero como no regresabas pensé en los trolls y temiendo por ti, me puse a tocar las campanas para ahuyentarlos». «Y lo has conseguido», dijo Pedro satisfecho. «A partir de ahora no voy a tener otra princesa que tú». Unos días más tarde, Pedro se casó con su Eva. Para que pudiera ir a vivir con él, Pedro reparó el tejado de la casa y se puso a trabajar sin descanso. Fue toda su vida un simple campesino, aunque esto no le impidió ser tan feliz como un rey.
Muchas gracias, Santi.
A vosotros.
Escuchamos a Majaicans, grupo que abrió el Festival Almenara, y cerrando el programa ponemos la música de Majaicans, la voz de Javi, que abrieron el Festival Almenara a ritmo de reggae, ska reggae, y que empezaron muy animadito el festival gracias a ellos. Aquí os dejamos con Ready When They Come. Bueno, y teniendo de fondo esta música de Mahaikans, cerramos el programa de Tarumba. Este es el penúltimo programa. El día 15 tenemos el último programa de la temporada 2013-2014. Hasta septiembre no volvemos. Así que, como cada año prácticamente, cerramos junto con el Festival Almenara, que es el inicio del verano. Es un festival que simbólicamente nos hace sentir que vibra el verano ya en tierras madrileñas. Mari José, ¿qué te pareció la experiencia? ¿Qué hicisteis concretamente ahí? ¿Cómo lo vivisteis? Cuéntanos.
Bien, a mí yo era la primera vez que iba, la verdad, y me gustó mucho la participación allí de todo el grupo, muy bien. Candela me gustó también, que hizo radioteatro. Me gustó mucho cuando lo estuvieron haciendo ahí, imitando animales, me gustó mucho. Tenía buen ambiente, vamos, lo que estuve yo.
Y que, bueno, teníamos un turnito de barra, ¿no?, en Radio Tarumba, pero ¿qué pasó?
Pues es que justamente el horario que teníamos, pues claro, era un poquito más de echarte la siesta.
Lo que viene siendo un sol que trina. Entonces se atrasaron todas las actividades un poco, ¿no?
Sí.
Y nos dedicamos a otros menesteres, ¿no? Como sí. Por ejemplo...
Sí, bueno, estuvimos allí ayudando, allí recogiendo las lonas...
Descargando bien. La furgo.
Descargando también las bebidas. O sea, bien, vamos, muy bien. Ha estado entretenido.
Entretenido,
¿verdad?
¿No? De estas cosas que habitualmente no haces. Uh-huh. Y de los espectáculos de la tarde, ¿qué te llamó más la atención?
Ah, me gustó el mago. El mago se lo montó muy bien.
El mago impresionante, el Isma.
Muchísimo. Sí, sí, Isma el mago ponía. Sí, sí,
sí, sí, sí, que la verdad es que como muy natural todo, ¿no? Y muy
sí,
bueno.
Sí, sí. Era muy bueno, sí, sí.
También estuvo ahí nuestra compañera. Hoy nos falta Antonio, que yo creo que se nos ha quedado dormidico, así que le mandamos un saludo, pero Antonio estuvo también allí con nosotros y echando un cablecito. Y también estuvo nuestra compañera Lucía allí el domingo, así que ya también hace una valoración así final de...
Pues eso, el domingo, vamos, era más tranquilito y primero empezamos con las actividades infantiles. Que bueno, infantiles, pero vamos, que con el mago nos quedamos todos con la boca abierta, en plan, yo quiero saber hacer eso,
sí.
Yo quiero, por lo menos dime el truco, porque la verdad es que fue muy bueno y además súper simpático, muy natural, y luego el radioteatro de Candela, el grupo Griot, que nos encantó, nos encantó, la verdad es que sí, luego hubo un espacio de sabor de barrio, que se lo trabajaron muchísimo y estuvo muy muy bien, y luego terminamos con un poquito de flamenquito. Como Susi se llamaba, ¿no?
Susi. Sí, Susi.
El Susi, que era un artista, pero un artista.
Sí, sí, que era un chavalillo jovencísimo.
Había un chavalillo, Ángel, a la guitarra, luego una chica, Irene, al cajón, y luego estaba Susi cantando y otro cantador también. También.
Se juntaban Susi y Casa Herrero, un grupete también de flamenco. A mí la verdad es que la voz de Susi me gustaba más que la del otro chico.
A mí también. Era como más...
Más flamenco.
Más flamenca, sí.
Sí. Pero la verdad es que fue muy bonito, o sea, le daba un toque, como además cuando empezó a anochecer, ahí con el foco, naranja.
Con la lucecita naranja, además.
Un rollo muy andaluz le dio al momento ahí.
Sí, como muy tablao, sí, sí.
Así que nada, ese domingo se cerraba festival, como cada domingo pues nos quedamos los 7 personajes de habituales con toda la familia flamenca, fue surrealista el momento final de cerrar las barras. Desmontar la carpa, organizar todo y con toda la familia ahí. Teníamos de fondo todo el rato las palmas de la familia de Susi y compañía. Así que bueno, pues nada, otro año más, Festival Almenara, el año que viene el 12º. Y para adelante esperemos que se pueda seguir adelante con ese proyecto, que para Radio Almenara es un proyecto muy importante y la verdad es que... La afluencia de gente ha sido impresionante este año, no, por lo menos el viernes yo calculé que hubo unas 1.200 personas más o menos, el sábado un poco menos, unas 900, 800 habrá habido, pero muchísima gente.
Muchísima gente.
Uh-huh. Y el domingo pues como siempre, los restos y los niños y los padres. Así que bueno, pues nos vamos con Funcolate, nos vamos a despedir el programa de hoy con otro de los grupetes que el sábado... Nos acompañaron aquí en Almenara, a ritmo de funky, de animadetes. Nos ponemos con los compañeros de Funcolate y con su disco, con su canción, perdón, All the People. Así que nos despedimos, Fer. Bienvenido, gracias por haber venido.
Muchas gracias. Ya nos vemos en el próximo programa, si puede ser.
Fenomenal,
cuando
el día
del pueblo.
Genial.
Ya os cuento un poco que se me ha ido el día allí.
Y la boda y todo.
Sí.
El día 15 estarás aquí, ¿tú crees?
Sí, pues vengo el día 14.
Joder, pues justo. Aterrizamos directamente aquí en los estudios de Radio Almenara.
Ay, ay.
Último programa, el siguiente, el día 15 de julio. Que me lío ya. Estamos ya en julio, madre mía. Cerramos programa. Así que... muchas gracias a todos y a todas. Quienes os vayáis de vacaciones, Mari José, te llamaremos por teléfono a ver si damos contigo y nos cuentas allí qué tal y las cosas. El resto, si no nos vamos de vacaciones, no pasa nada. Creo que tú también te vas de vacaciones, Dani. Así que bueno, si queréis despediros del público hasta la próxima temporada.
Hasta luego.
Hasta la próxima vez.
Nos vemos la próxima vez. Un abrazo y un besillo para todos y para todas.
Pues muchísimas gracias y a ritmo de Funcolate nos vamos con este programa de Radio Tarumba aquí en la 106.7 de la FM.
Ya se embatió el ala a la sombra del jardín, la gota en el río se arrugó el papel. Como vuelo la cometa, se atascó el CD y de repente el mundo cambia sin poderlo comprender. No hay cadenas que usar, por mucho que quieras. Si vienen, que vendrán. Lo que aún no es encima, delante de ti está. En algo conocido, así que a lo mejor. All the people dance tonight, alright. All the people dance tonight, alright, alright. Siendo la raíz que en el suelo está, el león ha dado caza. Se fue roca al mar que ahora está rodando por ahí. Y llámalo al sol, que la luna da la vida que a él le falta. Y de golpe sin aviso cambia todo lo que fue. No intenté a mi verdad, no encuentras un sentido. Profetas, religión, buscan tus sueños mitos. Con sin o sin él, todo resulta un lío.